Estos temas que parecen tan espirituales son realmente al final los más prácticos del mundo, de verdad lo son. Esta noche toca el hombre nuevo. Y por nuevo hombre no me refiero a un hombre que era, digamos, débil al nacer y luego se hizo fuerte, o que era pobre y se hizo rico y poderoso. Estos son solo estados. Te digo que puedes ser lo que quieras ser en este mundo mediante un cambio de estado, que es simplemente un cambio de conciencia. Eso es todo lo que haces realmente. Pero ese no es el hombre nuevo. Esta noche estoy hablando del hombre nuevo, no de un estado en el que si me dices quiero ser y lo nombras, bueno, no es difícil entrar en ello. Y si estás dispuesto a vivir en un estado, sé por experiencia que no te tomará tiempo cosechar el fruto de ese estado, bueno, malo o indiferente. No me importa lo que sea, lo que sea. Te mostraré cómo llegar a ese estado. Es fácil. Vives en el estado y de repente, como un árbol, das el fruto del estado. Eso es simple, que pertenece al mundo del César. Pero esta noche estoy hablando del hombre nuevo. Vosotros, que antes estabais lejos, ahora habéis sido acercados en la sangre de Jesús. Fantástica declaración. Tú y yo una vez estuvimos lejos y somos acercados en la sangre de Jesús. Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno, y derribó la línea divisoria o el muro de enemistad, para crear en sí mismo un nuevo hombre en lugar de los dos, haciendo así la paz. ¿Lo lees y te preguntas de qué se trata todo esto? No puedes racionalizarlo. La razón no te ayudará, la razón pertenece a este mundo. Solo se nos dio la razón en el mundo de César, y podemos usarla lo mejor que podamos. Vuélvete tan sabio a los ojos del mundo, tan sabio, obtén todos los títulos y todas las medallas, porque somos hombres y mujeres sabios, sabios en el mundo de César. Hace aproximadamente un año en la ciudad de Nueva York, de hecho, era el mes de junio del 64, estuve allí para la graduación de mi hija y leí esta pequeña historia en el Herald Tribune de John Crosby. Estaba entonces en Londres y estaba entrevistando a un exministro de la Iglesia Anglicana, su nombre era Alan Stewart. Nació en Dublín. Su padre era un ministro anglicano y su abuelo, curiosamente, nació en Dublín, pero, sin embargo, todos eran ministros anglicanos. Dejó el ministerio. Entonces Crosby lo entrevistó y le dijo, ¿por qué lo hiciste? Bueno, dijo, mientras se atiborraba de este enorme bistec mientras Crosby lo entretenía, dijo, típico eduardiano. Bueno, se refería a Eduardo VII, que era así, que simplemente se entregaba al enésimo grado. Entonces dijo, que nadie, como me decía mi padre, que también era ministro, nadie puede ser sacerdote a menos que sea un imbécil o un intelectual deshonesto. Bueno, no soy un imbécil, dijo, y me niego a seguir siendo intelectualmente deshonesto, y por eso lo he dejado. Entonces Crosby le dijo, dime qué partes de la fe cristiana no puedes aceptar. Él dijo, le responderé como lo hice con el arzobispo. El arzobispo me hizo la misma pregunta y le dije, nada de eso, todo es una tontería, esto es un mito. ¿Cómo podría alguien que estudie física, astrofísica, bioquímica, biología y todas esas cosas aceptar este peculiar mito alegórico? Su nombre es Alan Stewart, un orador brillante, una mente brillante. Bueno, no querían perderlo en la iglesia, porque era muy brillante como orador. Bueno, aquí hay uno que espera encontrar este gran misterio a través de la razón, y no puede hacerlo. Es revelación, todo se revela al hombre, el hombre permanece en el mundo del César. Todo lo que puede hacer es tomar la ley de Dios, basándose en la razón, y tiene que usar algún otro pequeño ángulo con ella para convertirse en este hombre, ese hombre, el otro hombre en este mundo. Pero os digo, el hombre nuevo es una realidad, es verdad, algo enteramente diferente, y cada uno está destinado a ser ese nuevo hombre, y el nuevo hombre es Jesucristo. Estás destinado a ser Jesucristo, sin importar tu sexo actual, sin importar nuestra raza actual, cualquier cosa presente. Estás destinado a ser Jesucristo sin pérdida de identidad. No perderás tu identidad, abarca todo lo que hay en el mundo, y estás destinado a ser Jesucristo, lo creas o no. Hablo por experiencia, no estoy teorizando, no estoy especulando. Todo lo que se dice en las Escrituras acerca de Jesucristo lo experimentarás y serás el personaje central de toda la historia. Eres el hombre nuevo. Se nos dice que regresará como nos dice el libro de los Hechos y el libro de Hebreos. El regreso más verdadero de Jesucristo es cuando repite en nosotros todo lo que está registrado en las Escrituras acerca de Jesucristo. Cada palabra que se pronuncia en el Nuevo Testamento como proveniente de Dios mismo, la dirás, la hablarás y serás Jesucristo cuando la digas. Déjame darte una pequeña y sencilla ilustración. Hace unos 8 meses, mis amigos Jack y Grace, mis editores, son muy avanzados en años. No lo parecen. Han vivido este principio, diría yo, lo mejor que pudieron, por lo que nunca sabrías que tan avanzados en años están en el mundo de César, pero lo son. Bueno, en el último año no se ha sentido bien. Y así, esta noche ambos estaban sentados en su sala de estar, estaban mirando una película en la televisión, algún documental, y ella, cansada, simplemente se quedó dormida. Mientras dormía, volvió al mundo de César y repitió en voz alta lo que cualquiera podía oír si estuviera en la habitación. Jack lo escuchó, y ella lo repitió una y otra vez, al menos 3 veces dijo, debo recordar lo que dijo Neville. Debo recordar lo que dijo Neville. Jack le dijo, ¿qué dijo Neville? Y entonces ella volvió en sí. Dijo, espera un segundo, lo recordaré, lo entenderé. Luego, después de un rato, sí, esto es lo que dijo, no temáis. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Estas son las palabras del Cristo resucitado, sin embargo, escuchó a Neville decir, no temáis. Yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin y el fin del mundo. Les digo que estas son las últimas palabras registradas en el libro de Mateo, 28 minutos y 10 segundos, 20. El libro de Marcos termina con una nota de una mujer, y la mujer es, se dice que tuvieron miedo. No dijeron nada a nadie, porque vieron el sepulcro vacío y no dijeron nada a nadie. Si tienes la Biblia normal, la Biblia King James, tiene 2 pequeños finales que en realidad no son los verdaderos finales. Termina en el 8º verso. Los eruditos han proporcionado 2 a lo largo de los años, porque sentían que era una sinfonía inacabada. No es en absoluto una sinfonía inacabada. Es cierto, precisamente ese final tenían miedo. Entonces la voz habla ahora, tú y yo debemos terminarla, tú y yo tenemos que jugar a las Escrituras. Y el ser del que hablo, este ser es omnipresente, es omnisciente. En realidad estás incorporado al cuerpo de Dios. Hablo por experiencia. Llegará el día en que estarás justo en la presencia del Cristo vivo, el Cristo resucitado, seréis incorporados a su cuerpo, y el cuerpo es todo amor. El amor es la forma humana divina. Ahí estás, no solo en su presencia, sino que en realidad estás fusionado e incorporado a ese cuerpo, y usas ese cuerpo. Así que vienes a este mundo y desempeñas tu pequeño papel hasta ese momento en el que la paloma desciende sobre ti, y entonces comienza la obra realmente cargada de poder del Mesías. En ese momento en el que esto le sucede a ustedes individualmente, comienza su trabajo cargado de poder, y luego su trabajo aquí es simplemente secundario. Cuentas la historia, cuéntasela a cualquiera que quiera escucharla, escríbela en libros, escríbela en revistas, cuéntala, pero tu verdadero trabajo ya no está en este mundo. Pertenece a un ámbito completamente diferente y tú eres omnipresente. Cuando alguien como una gracia que se desespera, está cansada y cae en un pequeño coma en este momento, viendo un documental, y apareces tú y le dices, no tengas miedo, yo estaré contigo siempre, hasta el fin del siglo. Ella sale de ese estado y te trae, te llama por tu nombre, debo recordar, y te llama, ya sea que te llames John, Grace o Peter, en mi caso fue Neville, debo recordar lo que dijo Neville. Estoy citando las palabras de Cristo resucitado. Se han convertido en mis palabras porque soy parte de su cuerpo. Vivo en ese reino. Entonces te vas a dormir, está bien, Entonces eres un pequeño Neville que tiene todos los dolores del mundo, tiene todas las limitaciones de este mundo, pero ese algo que ha sucedido en lo profundo, el hombre nuevo en él, no tiene dolor en este mundo. Él deja esto, es cansado, y este cuerpecito eventualmente llegará al final, morirá, así que lo quemarás, lo desecharás. Pero ese algo que ocurrió en él, que es el hombre nuevo, es una región completamente diferente. El nuevo hombre es solo un hombre, y todos algún día serán ese único hombre nuevo. Dios está reuniendo a los hombres, uno a uno, para unirlos en un solo hombre que es Dios. Y todos se unirán en ese único ser. Así que aquí, Alan Stewart, una mente brillante en su propio juicio sobre sí mismo, y habla de astrofísica, si alguien estudió astrofísica, ¿cómo podría aceptar esta horrible y estúpida tontería llamada cristianismo? Y tal vez lo hayan leído apenas el mes pasado, si alguien que conociera a los que hoy son los mejores en astrofísica fuera llamado a nombrar a los miembros destacados de ese gran grupo y usted lo redujera a, digamos, a tres, no podría omitir el nombre de Fred Hoyle, no podría. Fred Hoyle de Cambridge ha sido durante toda esta generación un astrofísico destacado. El mes pasado se dirigió a un grupo de astrofísicos y les dijo, puede que me haya equivocado durante los últimos 20 años. De hecho, creo que me he equivocado. Bueno, los libros de texto de Fred Hoyle son de lectura obligatoria en todas las universidades del mundo que tendrían un curso de astrofísica. En realidad, nadie podría aprobar y obtener su título en esa gran ciencia sin conocer lo que cree Fred Hoyle, solo teorías. Ahora, después de 20 años, les dice todo lo que pudo haberse equivocado y cree que se ha equivocado. Por eso Alan Stewart quiere que todos estudiemos astrofísica, aquello que es solo la especulación de la mente del hombre. No tiene nada que ver con la revelación. Cuando el evangelista dijo, Dios es amor, ¿crees por un momento que se llegó a esta conclusión después de un largo proceso de reflexión filosófica sobre la naturaleza y los atributos de Dios? No, vino como una autorrevelación de Dios. Llegará el día en que estarás en la presencia de Dios, aquí está el Cristo resucitado, y Él es todo amor. No tienes que hacer ninguna pregunta, Él es todo amor. Él os abraza, os incorpora a su propio ser y sois uno con el cuerpo de Dios que es todo amor. Cuando a Blake le hicieron esta sencilla pregunta, ¿qué piensas de Jesucristo?, se volvió hacia su amigo Robinson y le dijo, Jesucristo es el único Dios, pero luego se apresuró a agregar, pero yo también lo soy y tú también. Desafortunadamente, iban a cenar y no tenemos más comentarios de Robinson, quien contó la historia, o Blake habría explicado su visión, estuvo en presencia del Cristo resucitado que es todo amor. Fue incorporado al cuerpo de Cristo resucitado, por tanto, era amor. También sabía que Robinson, quien hizo la pregunta, algún día sería incorporado a ese organismo. Por eso os digo que eventualmente todos en este mundo, sin importar lo que hayan hecho o lo que sean capaces de hacer, serán incorporados al cuerpo de Cristo resucitado, y ese es el nuevo hombre, ese es Dios mismo. No puedes racionalizarlo. Esto pertenece a una región que está completamente fuera de lo que habita el intelecto. Por lo tanto, todos los sabios del mundo no podrían perturbarlo de ninguna manera con sus críticas y con sus argumentos, no podrían. Sigue intacto. ¿Qué hombre en este mundo, si no hubiera leído la confesión de Fred Hoyle de que se ha equivocado durante 20 años, aquí está el astrofísico más destacado del mundo, ahora confiesa como la viejecita de la televisión, ahora ella me dice. Después de haber trabajado y trabajado y trabajado para llegar a donde voy, ahora me dicen que podía subir a bordo de este pequeño Greyhound, y todo quedó solucionado. Ahora me lo cuenta, dijo al llegar al final de su jornada. Así que ahora Fred Hoyle confiesa que se ha equivocado durante 20 años, y que todos los que realmente obtuvieron sus títulos en astrofísica tuvieron que memorizar los trabajos de Fred Hoyle y aprobarlos basándose en lo que no es cierto. Permítanme decirles que, cuando se trata del fin, todo en el mundo de César no es más que una sombra, una copia, y debido a que es una copia, no es verdad. Es una sombra, no es verdad. Nada aquí es cierto. Y llegará el día en que realmente desempeñarás el papel que está registrado en las Escrituras de Jesucristo. Tú también estarás en presencia de alguien que necesita tu ayuda en ese momento, después de que estés incorporado al cuerpo de Jesucristo. Nos vamos incorporando uno a uno. Ahora, cuando les cuento esta pequeña y sencilla historia, ¿cómo la entendería alguien que la lea en las Escrituras, a menos que la experimenten o crean en las palabras de alguien que sí la experimentó? Porque aquí se nos dice, somos salvos por la sangre de Jesús. ¿Cómo podría ser salvo por la sangre de Jesús? Bueno, la persona normal diría que eso es estúpido, eso es completamente, bueno, es una idiotez. ¿Puedo decirles que es verdad, es absolutamente cierto? Te sientas aquí en este momento y respiras y estás vivo. ¿Puedo decirte que si no fuera por esa gota de sangre, no respirarías, no estarías vivo? Déjame contarte mi experiencia al respecto, lo sé por experiencia. Una vez estuviste lejos, pero ahora estás cerca en la sangre de Jesús. Eso es lo que se nos dice en Efesios, una vez lejanos y cercanos en la sangre de Jesús, y ahora, Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno, y ahora ha derribado y destruido ese muro divisorio de enemistad, para hacer en sí mismo un solo hombre nuevo en lugar de dos. Piensas en ti mismo y piensas en Dios, en ti y en Dios. Él lo romperá y te convertirá en uno. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Entonces Él va a derribar ese muro. Se nos dice que lo rompió de arriba a abajo. La Biblia habla de la carne de Jesús como la cortina del templo. No sabía lo que significaba hasta que me pasó a mí, no tenía la menor idea. Y una noche, este rayo de luz, como un rayo, me partió en dos desde lo alto del cráneo hasta la base de la columna, y aquí estoy, me miro cortada, en dos pedazos. En la base de la columna vertebral se encuentra esta encantadora y viva luz dorada y líquida. Por extraño que parezca, aquí soy un hombre, lo estoy mirando y no tengo ninguna duda de que es mi realidad, mi propio yo. Sé que es la sangre de Dios y sé que soy yo mismo. Aquí he estado separado a lo largo de estos siglos mientras estaba perdido en este sueño de vida. Todo el mundo tiene que soñarlo. Lo miro. Mientras lo miro me fusiono con él y se hace la unión. Nosotros, que éramos dos, ahora somos uno, cuando este muro divisorio de hostilidad fue cortado, y luego yo me convertí en uno con él. Luego subo como una serpiente al lugar santísimo, el santuario, a la presencia de Dios. Todos en este mundo van a tener esa experiencia. No tiene sentido, no puedes racionalizarlo. Ningún ser en este mundo podría razonarlo. ¿Cómo podrían razonarlo? Está fuera de la región de la razón. Pertenece a algo mucho más profundo, mucho más vital que aquello en lo que habita el intelecto, y allí realmente te vuelves uno con la sangre de Dios. Entonces, cuando se nos dice, una vez estuviste lejos, pero la sangre de Dios te acercó, entonces viene la ruptura de ese muro donde estaba completamente separado, y ves. No te diste cuenta de que la sangre de Dios eras tú mismo. Ahora escuche estas palabras, nadie sube sino el que desciende. Bueno, se les dice que Dios descendió para que podamos ascender con Dios. Pero también se nos dice que nosotros morimos, y nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también nosotros apareceremos con Él en gloria. Entonces cuando Dios descendió, descendió y todos nosotros dentro de Él, somos las células sanguíneas del ser. Y ahora Él despierta, todos despiertan como Dios, pero todos en el mundo despiertan. No eres un pequeño pigmeo, eres Dios mismo. Cada uno está individualizado como Dios. No tiene sentido en este nivel de Fred Hals, los astrofísicos y aquellos que abandonan la iglesia como Alan Stewart. Mentes brillantes y son tan sabios, tan eruditos. Simplemente pueden destrozarte en el uso de las palabras y son grandes lingüistas. Pero son hombres sin visión y no saben que Dios es amor. No saben que Dios existe. No saben que Dios es luz, luz infinita, sabiduría infinita. No lo saben, porque esto no podría ser conocido por el hombre a menos que Dios mismo lo revelara. Entonces Él se revela. Cuando se revela a aquel, llamado por cualquier nombre, entonces lo incorpora a sí mismo. Como se nos dice en el libro de Isaías, «Os reuniré uno por uno, oh pueblo de Israel. Eres tan único que nadie puede ocupar tu lugar. No os pueden dejar a un lado y se os llamará al orden. Hay un orden para toda la convocatoria, una por una. Nadie puede dejar atrás al otro, todos son llamados a tiempo. Es llamado por Dios, incorporado al cuerpo de Dios, y es Dios en ese momento de incorporación. Todo esto parece una locura para aquellos que quieren conseguirlo todo en el mundo de César. Bueno, si lo haces, te digo que puedes. Pero les advierto que la riqueza no significa felicidad. Puedes tenerlo, seguro que puedes tenerlo. He ido a casas desde aquí hasta la costa, en Europa, en las Antillas, riqueza fabulosa, fabulosa. No diría que todos, pero muchos de ellos son tan sórdidos, tan completamente sórdidos, que si eso es lo que la riqueza le hace a uno, entonces olvídalo si eso es lo que significa, completa sordidez. No lo esperarías en ninguna parte del mundo donde no hubiera nada y, sin embargo, aquí está, en el mundo de la riqueza. Para que puedan tenerlo. Puede que lo tengas. ¿Quieres riqueza? Puede que lo tengas. Las naciones lo entienden, los individuos lo entienden. Puedes tener lo que quieras en este mundo. Es una técnica sencilla. La técnica es esta, ¿sabes lo que quieres ser? ¿Cómo verías el mundo si fuera cierto que eres lo que quieres ser? ¿Cómo se vería? Bueno, entonces echa un buen vistazo mental al mundo como lo verías si fuera cierto que eres el hombre o la mujer que te gustaría ser. Ahora cree en la realidad de lo que ves mentalmente, simplemente cree en ello. Si permanecéis fieles a esta realidad invisible, la realidad invisible se proyectará en la pantalla del espacio y se convertirá en un hecho en vuestro mundo. Cuidado con lo que quieres. ¿Quieres solo riqueza? Está bien, puedes tenerla, tener cualquier cosa en este mundo. ¿Quieres fama? Puedes tenerlo. ¿Quieres? No me importa lo que sea, lo que sea. Lo obtendrás si realmente estás dispuesto a ceder ante el estado, olvidar tu estado anterior y simplemente permanecer fiel a este nuevo estado. Lo conseguirás. Lo he presenciado. Lo he hecho yo mismo. Pero les digo que la promesa es la parte importante de las Escrituras y esa promesa es que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Ahora escuche estas palabras del capítulo 11 del libro de Juan. Un hombre ha muerto, y la hermana le dijo, si no te hubieras ido, nuestro hermano no habría muerto. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida, aunque él murió, vivirá. ¿Crees esto? Y ella respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Escuche la frase, el que viene al mundo. La versión King James traduce esa frase, quien debería venir al mundo. Bueno, ¿dónde se desarrolla el drama? ¿Dónde se desarrolla este drama? Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Entonces, todo lo registrado en las Escrituras debe ser cumplido por usted, por el hablante, por todos en este mundo. Entonces, todas las palabras registradas, estas palabras son verdaderas, son inmortales, son para siempre. Tú también estarás en presencia de alguien que está angustiado, que está cansado, que siente esto es y que he logrado. Tú también le dirás, no temas. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Lo harás y ella saldrá intentando recordar lo que dijiste. Alguien le preguntará, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces ella hará un esfuerzo por traerlo de regreso, y lo traerá de regreso, y citará el último versículo del libro de Mateo que usted le dijo. Y así, cumples las Escrituras. Cada palabra de las Escrituras debe cumplirse. ¿Y quién lo cumple? Tú y yo lo cumplimos, porque Él viene al mundo. Entonces, así como está registrado que nació, uno tiene la experiencia de ese peculiar nacimiento sobrenatural. Y así como te dijeron que Él descubrió que era el padre de David, tendrás esa experiencia. Y así como se les dijo que el telón debe abrirse de arriba a abajo, y él toma su propia sangre, no la sangre de becerros y machos cabríos como lo hacen todos los años los sacerdocios del mundo, sin sentir la conciencia del hombre, él toma su propia sangre. Él toma un sacrificio adecuado y por eso lleva su propia sangre al santuario. Y tendrás esa experiencia. Entonces llegará ese momento en el que el Espíritu Santo mismo descenderá sobre vosotros en forma corporal como paloma. Luego viene tu maravilloso trabajo, en ese mismo momento comienza la obra cargada de poder del Mesías, y no está aquí. Cada noche, cuando te vas a la cama y el cuerpo, esta cosita, cae sobre su cama, entonces te vas. Pero incluso sin ir a la cama, el cuerpo que llevas puesto y que ningún ojo mortal puede ver es omnipresente y habla en todo el mundo. Y no pierdes tu identidad y, sin embargo, llevas el cuerpo de Cristo resucitado, el cuerpo del amor. Así que os digo que lo que he dicho esta noche lo hablo por experiencia. No estoy teorizando, no estoy especulando, todo esto lo he vivido. Así que cuando llegue el momento de quitarte esta pequeña prenda por última vez, espero haberte dejado la impresión, ya sea desde la plataforma o en los pequeños libros que he escrito, de que sabrás quién eres realmente y qué estás destinado a ser. Todos están destinados a ser Cristo exaltado y resucitado, todos. No es algo insignificante que en algún día futuro te sentarás y serás juzgado. No, no vas a ser juzgado, todo está perdonado. Todo está perdonado. La bestia más horrible que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra en forma humana todavía está perdonada. Llegará el día en que él también estará en la presencia del Cristo exaltado y resucitado, quien es todo amor e incorporación, y será uno con Dios. Lo creas o no, en este momento realmente no me importa, porque sé lo cierto que es, y eventualmente lo harás, de todos modos. Pero de momento, si no puedes aceptarlo porque piensas que tal o cual realmente no se podría incorporar, pues entonces debes esperar, esperar hasta que te suceda. Llegará el día en que te suceda a ti, te darás cuenta de que has jugado todas las partes del mundo. No quiero decir que haya interpretado el papel, digamos, de John Brown o Mary Smith, no, he interpretado los estados que representan, el estado de pobreza, el estado de riqueza, el estado de debilidad y el estado de fortaleza, los he interpretado todos. Mi memoria retrocede bastante. Como dijo Blake, contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6.000 años, bueno, mi memoria también se remonta. Puedo contemplar los papeles que he interpretado, papeles fabulosos y papeles horribles, todos están ahí. Pero ya no me confunden, porque estuve en presencia de Cristo resucitado, y cuando me hizo la sencilla pregunta, a la que respondí que lo más grande del mundo es el amor, me abrazó. Cuando me abrazó, me convertí en uno con el cuerpo de Dios. Porque Jesucristo es Dios, lo creas o no. Puede que inclinéis la cabeza avergonzados cuando haga esa declaración, pero os digo que Jesucristo es Dios mismo, y solo existe Dios. Todos algún día serán Jesucristo sin pérdida de identidad, sin pérdida alguna. Todos serán el Cristo resucitado. Es la cosa más extraña del mundo, ¿cómo puedes racionalizarlo? No puedes racionalizarlo. Entonces, cuando alguien intenta reducirlo a este nivel y trata de racionalizarlo, no se puede racionalizar. Y puedo decirles que no tiene nada que ver con el clero, no tiene nada que ver con rituales externos. Todos los rituales y ceremonias exteriores son estados secundarios superpuestos a la gran visión. Son simplemente como percebes en el barco. No tiene nada que ver con todas estas cosas externas en el mundo. Se trata de ti. Todo lo escrito en las Escrituras trata sobre ti. Como le dijo el Salmo 40, todo lo escrito en este libro trata sobre mí. Y no se dio cuenta hasta que de repente algo sucede en él. ¿Cómo pude haber creído por un momento, haber enseñado el cristianismo cuando era niño, que todo giraba en torno a mí? ¿Que este nacimiento, este fantástico nacimiento sobrenatural, tendría lugar en mí? Pensé que tuvo lugar hace 2.000 años. ¿Pero decirme qué sucederá en mí de la misma manera que está registrado en las Escrituras? Y ese David que vivió el año 1.000 hace vino detrás de mí, porque soy su padre. Si soy su padre, entonces él vino detrás de mí. Nací en 1905, y he aquí un niño pequeño, 1905, padre de uno que nació en el año 1.000 hace como podría ser. Y aquí, la humanidad entera personificada en un solo joven, David, y yo, el padre de la humanidad, cuando soy uno de los 3.000 millones de nosotros. Los 3.000 millones en el mundo, y aquí, toma a todas las personas del mundo juntas, fusionalas y personifícalas y encontrarás a David, y yo, el padre de David, por lo tanto, el padre de la humanidad. No tiene sentido. Pero lo experimenté. Y luego llegaría a ese momento en el capítulo 10 de Hebreos, este fantástico capítulo, que somos salvos por la sangre de Jesús. Y él pasa, no como los sacerdotes que toman sangre de machos cabríos y de becerros y la sangre de otras cosas, él toma su propia sangre mientras la cortina se abre de arriba a abajo. ¿Quién hubiera pensado por un momento que mi propio cuerpo era el cuerpo que él llevaba, y que él lo parte, y revela en la base de mis lomos la sangre de Dios? Que yo realmente había estado generando en este mundo, y ahora tú vuelves a la regeneración, para descubrir que este maravilloso ascenso es la victoria de Dios. ¿Quién hubiera pensado por un momento que la resurrección era cierta en el hombre? ¿Que la resurrección simplemente no es la perpetuación de este mundo de vida? No, es la victoria de Dios sobre la muerte. El último enemigo a vencer es la muerte, y por eso resucita. Vence al mayor enemigo del mundo. En realidad, desciende a la muerte, la asume y la supera resucitando. ¿Y quién creería por un momento que cuando el libro más antiguo del Nuevo Testamento, que es Marcos, está en segundo lugar, pero en realidad es el más antiguo, y comienza con el descenso de la paloma? Y la paloma desciende y se posa sobre él. Mientras lo leías, nadie lo vio excepto él mismo, mientras leías la historia. Y ese fue el comienzo de su poderosa obra, y desde entonces suceden cosas. Lo escuchas sin importar a dónde vayas en el mundo. Te escuché anoche, dijiste esto y aquello, y no estabas allí ni por 1.000 o 3.000 millas. Pero ellos solo están citando las escrituras y usted en realidad estaba en su presencia citando las escrituras, como yo estaba en presencia de la gracia, no temáis. Yo estaré con vosotros todos los días, sí, hasta el fin del mundo. Y toda la vasta escritura se desarrolla dentro del hombre. Por eso os digo, lo que os dije esta noche no se basa en nada de lo que oí de otro, que leí en libros salvo la Biblia que no entendí hasta que lo experimenté. No conocí las escrituras hasta que las experimenté. No lo encuentro en todas las escrituras que leo, en todos los comentarios, en todas las exégesis, no lo cuentan. Todos están perdidos en palabras, 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 pero no conocen las escrituras. Hay que experimentarlo. Cuando experimentas las escrituras, entonces sabes quién eres. Yo digo que Dios realmente se hizo hombre, y llegará el día en que derribará el muro de división entre los dos, y el hombre se convertirá en Dios. Entonces ascenderá como Dios. Esa es la historia. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.